Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Este sábado se cumple un aniversario más del nacimiento de José Martí. Y como aquellos de ustedes que me escucharon ayer saben, hemos querido conmemorarlo, invitándolos a ustedes a fijarse en uno de esos aspectos de la vida y la obra de Martí que suelen pasar inadvertidos. Aspectos a los cuales el lector promedio, el lector común, no suele prestar gran atención, aunque esos aspectos podrían llevarle a reconsiderar, señoras y señores, su idea de Martí, e incluso su propia idea de la realidad, una realidad que en Martí no se circunscribe a Cuba, sino abarca el mundo. Y ese aspecto al que me refiero es la relación de José Martí con el reino vegetal. Con el reino vegetal. ¿Qué eran? ¿Qué fueron para Martí las plantas? ¿Qué vio en ellas? ¿Qué sintió por ellas? ¿Le fueron indiferentes? ¿O encontró en las plantas una especie de humanidad, de solidaridad y una invitación a reflexionar, a ver en sí mismo y en otros hombres algunas cualidades del reino vegetal? ¿Cómo se relacionó Martí con los árboles, con las flores, con las plantas en general? De manera que hoy vamos a continuar explorando este aspecto de su obra, deteniéndonos en la belleza de algunos textos suyos donde el protagonista o la protagonista es un árbol, es una flor, es un bosque. Y vamos también a alegrar el programa insertando aquí y allá fragmentos de algunas canciones cubanas en las que también aparece algún elemento del reino vegetal, en las que también aparecen árboles, hojas, flores. Hay quienes se espantan, amigos, tengo que decir esto. Hay quienes se espantan cuando uno trata de reconciliar lo que algunos llaman la alta cultura, la poesía, la prosa de Martí, por ejemplo, con la cultura popular. Yo creo que todo puede relacionarse, yo creo que todo puede armonizar, y es, cuando menos revelador, comprobar cómo el poema más hermoso, escrito en cualquier idioma, puede intercambiar un guiño con una sencillísima canción popular. En nuestro caso, en el caso cubano, con un bolero, con un son, con una guajira. En el programa de ayer repasamos con bastante detalle, creo yo, algunas páginas del diario de guerra de José Martí. Páginas escritas en los días anteriores a su muerte, ¿verdad? En pleno campo cubano. Y páginas donde Martí revela lo que significó para él estar en medio de la naturaleza cubana, conocer los nombres de los árboles, tocarlos, averiguar las propiedades medicinales y nutritivas de cada uno, ver curar a un herido con un puñado de hojas de un árbol o beber agua de un curujey. Y hablamos también ayer del placer que parecía proporcionarle a Martí escribir y pronunciar los nombres raros. Y sin embargo, los nombres cubanísimos de algunos de esos árboles, cupey, pagua, yagruma, yamagua, era como si escribiéndolos los incorporara a su persona, se alimentara de ellos. Y es que ese contacto con la naturaleza cubana vino a saciar, señoras y señores, el hambre que Martí tenía de Cuba. Sí, el hambre que Martí tenía de Cuba. Martí apunta los nombres de esos árboles con un gusto, como si aprendiéndoselos y anotándolos, su escritura y su persona se integraran a esa realidad mayor, y para él luminosa, que fue y será siempre para cualquier cubano amante de lo suyo, la naturaleza cubana. Esa naturaleza que a veces, lo dije ayer, abrumados por un presente hostil, no sabemos apreciar.
Me muero por tu amor. Sí.
Es el grupo El Consorcio interpretando Siboney de Ernesto Lecuona. Les decía ayer, si reuniéramos en un solo libro, en uno solo, todas las plantas, los árboles, las flores, las frutas que se mencionan en la obra de José Martí, que José Martí describe, que José Martí elogia, convierte en símbolos, el resultado, amigos, sería un bosque gigante. Una arboleda de esas que parecen haber cubierto a Cuba de un extremo a otro a la llegada de los españoles. Recuerden que los españoles decían que a Cuba podía recorrérsele de un extremo al otro sin ver casi la luz del sol por debajo de los árboles. Es simple y llanamente asombrosa la insistencia con que el reino vegetal aparece en la obra de José Martí. Y yo quisiera, como quise ayer, que eso fuera el programa de hoy. Un bosque, un manigual creado a partir del amor de José Martí a las plantas. Ayer destacamos como el último apunte que aparece en el último diario de Martí, un apunte hecho 2 días antes de su muerte, como ese apunte revela que acaban de traerle a Martí un jarro de agua del río Contramaestre, un jarro de agua dulce hervida con hojas de higo. Es decir, que lo último que escribe Martí en su diario es el nombre de un árbol. Que lo último que vemos beber a Martí es una infusión hecha con el zumo de las hojas de un árbol. Pero toda su obra está llena de referencias al reino vegetal. Por aquellos mismos días, pocos días antes de morir, en que escribía su diario, el 16 de abril de 1895, Martí les escribe una carta a Carmen Millares de Mantilla y a sus hijos que vivían en Nueva York, donde Martí había vivido hasta hacía pocas semanas. Y después de asegurarles que no olvida a las niñas, a las hijas de Carmen, que apenas encuentra una flor nueva en el camino, piensa en ellas, Martí les dice esto en su carta. Cuba ya tiene escritos sus nombres con mis ojos en muchas nubes del cielo y en muchas hojas de árboles. Miren ustedes qué cosa tan hermosa. Podía decir este hombre en una carta, en primer lugar, decirles eso, que apenas encuentra una flor en el camino, piensa en ellas tres que están en Nueva York. Pero luego agrega esto que me parece más hermoso aún. Cuba ya tiene escritos sus nombres con mis ojos en muchas nubes del cielo y en muchas hojas de árboles. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura que Martí pudiera escribir con su mirada los nombres de aquella mujer y de aquellas niñas con las que él había vivido en Nueva York y que ahora recordaba en plena Manigua cubana! A todo lo largo de la obra de José Martí, uno se encuentra con los árboles. En unas notas, por ejemplo, en unas notas sobre la oratoria, sobre el arte de hablar bien en público, Martí comienza diciendo lo siguiente: orador sin instrucción es palmera sin aire. Miren esa frase. Orador, es decir, persona que habla en público y que no tiene cultura, que no tiene educación, es como una palmera sin aire. Y luego se pregunta de qué pueden servirle las hojas a una palma si no hay un poco de aire que las mueva. Qué cosa tan tremenda, ¿no? ¿De qué pueden servirle las hojas a una palmera, a una palma, si no hay un poco de aire que las mueva? ¿Por qué? Porque gracias al aire, las palmeras hablan, susurran, murmuran, dan a entender cosas. Y Martí acaba diciendo lo siguiente: el rumor de la palma anda mucho más lejos que la palma. Estas frases, señoras y señores, están tan llenas de sugerencias que uno tiene que detenerse en ella. Y ese es uno de los encantos de la obra de un gran escritor, sobre todo de un gran poeta, ¿no? Que cualquier cosa que dice de repente transparenta otra cosa y otra más. El rumor de la palma anda mucho más lejos que la palma. Claro, bueno, la palma no puede andar. La palma está fija al lugar donde nació, ¿verdad? Pero su rumor sí puede llegar lejos. ¿Cómo se identificaba Martí a sí mismo? ¿Cuál era la carta de presentación de Martí? Ustedes lo saben. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma. ¿Eh? De donde crece la palma. Esa era su carta de presentación. En la obra en verso de José Martí, tengo que decirlo, también abundan otros árboles. Es más, en un poema de sus versos libres, Martí identifica a su alma. Escuchen esto: a su alma con un árbol al que él le quita las hojas secas, le quita el polvo, le quita las ramas rotas, los gusanos, los pétalos, dice él, mordidos, para que el amor más puro pueda posarse en él. Martí sentía que su alma era un árbol. Es más, el poema comienza diciendo lo siguiente: como un ave que cruza el aire claro, siento hacia mí venir tu pensamiento, y acá, en mi corazón, hacer su nido. Es Martí dirigiéndose, obviamente, a una mujer, y le dice eso: como un ave, como un pájaro que cruza el aire claro, siento hacia mí venir tu pensamiento, y acá en mi corazón hacer su nido. Miren cuánta belleza hay en esos versos. En el corazón de Martí, una mujer puede hacer un nido. Puede hacer un nido. Y su alma, señoras y señores, su alma es un árbol.
Voy a cantarte, amor mío, oye esta alegre canción de un guajiro laborioso. Róbate un rato de ocio, para ti es mi inspiración.
Tú verás como quieren los guajiros, tú verás. Tú verás como quieren los guajiros, tú verás.
Primorosas flores bañadas por el rocío de los primeros albores. Oye, mi canto, amor.
tú verás. Tú verás como quieren los guajiros, tú verás.
Amigos, es Guillermo Portavales, interpretándonos su romance Guajiro. Ahí tienen ustedes una canción cubana llena de elementos procedentes del reino vegetal, de la naturaleza de la isla. Y es una canción de amor.
Guajira desde el Bohío, estoy cantando para ti. Hoy te espero en el Bajío, donde tú me diste el sí. Yo no encuentro en la colmena la miel que encuentro en tus labios. Se me acabaron las penas y de ti no tengo agravio. Tú verás como quieren los guajiros, tú verás. Tú verás como quieren los guajiros, tú verás. Siempre admiro la belleza que puso naturaleza a la orillita del río. Hay belleza en los palmares, hay belleza en la arbolera, belleza en los platanales y belleza en la pradera. Tú verás como quieren los guajiros, tú verás. Tú verás como quieren los guajiros, tú verás.
Efectivamente, amigos, Guillermo Portavales interpretándonos una canción repleta de elementos procedentes de la naturaleza cubana, ¿verdad? Por cierto, quiero dar las gracias a aquellas personas que continúan escribiéndonos y a aquellas que se han referido a esta serie. Hace solo un rato recibimos una carta de Manolo. Manolo diciéndonos que disfruta estos programas dedicados a Martí, que le ayudan a comprender el sentido de sus palabras. Manolo, muchas gracias. Nos alegra saberlo ahí, escuchándonos con tanto afecto y con tanta atención. Señoras y señores, el amor de José Martí a los árboles, el amor de José Martí a la naturaleza, es evidente también, por supuesto, en sus versos sencillos, donde Martí no tiene inconveniente, no lo tiene, en declarar que su verdadero templo, miren esto, que su verdadera iglesia está entre los árboles. Escuchen, odio la máscara y vicio del corredor de mi hotel. Me vuelvo al manso bullicio de mi monte de laurel. Martí detesta la hipocresía y las faltas del hombre de negocios de su hotel. Por eso prefiere refugiarse, señoras y señores, en el manso bullicio, es decir, un ruido suave, manso, de su monte de laurel. Odio la máscara y vicio del corredor de mi hotel. Me vuelvo al manso bullicio de mi monte de laurel. Busca el obispo de España pilares para su altar. En mi templo, en la montaña, el álamo es el pilar, y la alfombra es puro helecho, y los muros de abedul, y la luz viene del techo de cielo azul. Díganle al obispo ciego, al viejo obispo de España, que venga luego a mi templo, a la montaña. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? ¡Qué maravilla! Busca el obispo de España pilares, sostenes, pequeñas columnas para su altar. En mi templo, dice Martín, en la montaña, el álamo. Un árbol es el pilar. Y la alfombra del templo de Martí es puro helecho. Y los muros son de abedul, otro árbol. Y la luz viene del techo de cielo azul. ¡Qué bello eso! Y la luz viene del techo de cielo azul. Imaginen ustedes ese templo, esa iglesia de José Martí, hecha con árboles, ¿verdad? Con árboles y con un techo que no es otro que el cielo azul de Cuba. Díganle al obispo ciego, al viejo obispo de España, que venga luego a mi templo, a la montaña. Hay otro poema de versos sencillos, señoras y señores, donde José Martí y una mujer a quien él llama su amante visitan un lugar lleno de sombras, lleno de pájaros y flores, un bosque. Y una vez más aparece esa idea de la arboleda como un templo, como un lugar sagrado. ¿Qué dice Martí? Nunca más altos he visto estos nobles robledales. Aquí debe estar el Cristo, porque están las catedrales. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Martí está entre un montón de robles y dice eso. Nunca más altos he visto estos nobles robledales. Aquí debe estar el Cristo, porque están las catedrales.
Yo soy de Pinar del Río, tierra de tabaco y miel, donde Dios con un pincel le dio vida al verío, le dio más brillo al rocío, más verdor a sus palmeras, las brisas de primavera, frescura en sus manantiales, y ese valle de viñales, orgullo de Cuba entera. Gesto cordial y risueño con sencillez habitual, eso es lo tradicional en todo buen pinareño. Vuelta abajo de mis sueños, tierra de vegas y peñas, allí donde Dios enseña su grandeza verdadera, y no hay mano más sincera que la mano pinareña. Cuando quieras saber quién es el dueño del jardín más hermoso de la creación, pregúntale a un pinareño porque es la tierra donde nació.
Amigos, es Marisela Verena interpretando Pregúntale a un pinareño. Escuchen la letra de esta canción y verán la imagen que aparece en ella sobre los bosques, los montes de Cuba.
Soy guajira por destino y eso quita señorío, mas yo no me contrarío por tamaña necedad. Yo soy de la sociedad, la del pino y el bohío, mejor ser reina en el río que no surtita en ciudad. Rindo culto a los dogmas naturales en las verdes catedrales de Viñales.
Ahí tienen ustedes la idea de la catedral, que también está en Martí. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes, Martí y la naturaleza cubana. Espérennos.
Tierra colorada tengo el alma, por mis venas corre jugo de guayaba, mi cordón umbilical sigue atado a mi pinar, mi columna vertebral es una palma.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
En los bosques. qué linda la alborada, qué primor.
Cuando asomen la montaña, qué lindas se ven las cabañas con los rayitos del sol. Sombrío que en la arboleda se pierde.
Qué linda la alborada, qué primor.
Cuando asomen la montaña, qué linda se ven las cabañas con los rayitos del sol.
Amigos, es Olga Guillot interpretando Alborada, otra canción nuestra, otra canción cubana que retrata la naturaleza de la isla. Yo soy Orlando González Esteva y ustedes, por supuesto, están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy, como ya todos saben, a no ser que hayan sintonizado ahora, estamos celebrando con alguna anticipación el nuevo aniversario del nacimiento de José Martí este 28 de enero, ¿verdad? Y estamos celebrándolo de una manera un tanto curiosa, como solemos hacerlo, estudiando, repasando la relación de José Martí con el reino vegetal, con las plantas. ¿Qué fueron para Martí los árboles? ¿Qué fueron las flores? ¿Qué fueron las frutas? ¿Qué fueron para él? ¿Cómo están reflejadas en su obra, no solo en verso, sino en prosa? Pero antes de continuar con Martí, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a Juan Pedaz, nuestro operador, y a Patricia Martínez, nuestra productora, por acompañarme todos los días y ayudarme a presentarles este espacio. Este programa, como ustedes saben, se retransmite todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la noche, por aquí, por Radio Martí. Si algunos quieren llamarnos por teléfono para conversar con Patricia en privado, para conversar conmigo, o para simple y llanamente dejarme un mensaje con ella, ya saben que pueden llamar desde cualquier lugar de Cuba o del mundo a este número, 305-639-4270. 305-639-4270. Quiero, como siempre, invitarlos a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí, a escribirnos a través de Facebook, a escribirnos a nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com, o escribirnos, si lo prefieren, porque no tienen acceso al correo electrónico, escribirnos a nuestro correo postal. En el sobre solo tienen que poner la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida, 33152. Continuamos recibiendo cartas de algunos de ustedes que acaban de recibir sus radios, los radios que Radio Martí tuvo la cortesía de enviarles. Y eso nos alegra mucho. Es más, hemos tenido la gran alegría de que algunos de ustedes se retraten o se dejen retratar con el radio en las manos. Y eso para nosotros es motivo entonces de doble alegría. ¿Por qué? Bueno, porque podemos ver los rostros de muchos de ustedes que no conocíamos hasta ahora. Gracias a todos aquellos que han acusado recibo de los radios, y gracias también a aquellos que se han retratado o han dejado retratarse para enviarnos a nosotros la fotografía. Ya saben, aquellos que nos escuchan, si necesitan un radio de onda corta, solo tienen que escribirnos y enviarnos su nombre completo, su dirección completa y su número de teléfono. Es necesario que nos envíen las tres cosas. Pero bueno, volviendo a Martí y al paisaje, a la naturaleza de la isla. Ahí escucharon ustedes hace unos minutos a Marisela Verena hablar de las verdes catedrales de Viñales. Qué frase tan bella, ¿verdad? Las verdes catedrales de Viñales. Ahí tienen esa idea que comentábamos que está en Martí. La idea de ver en el bosque, en el monte, un templo donde se puede ir a orar. Ahora bien, ¿qué dice? Ya lo dije, pero voy a repetir lo que dice la primera estrofa de los versos sencillos de José Martí. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Martí había llegado al punto de ver en un árbol, en la palma, a Cuba, ¿De dónde era Martí? ¿De dónde crece la palma? La palma, el árbol, había dejado de ser eso, un árbol, para convertirse en una imagen de Cuba, en una cifra de Cuba, ¿verdad? Palma era sinónimo de Cuba. Esto, como yo he comentado aquí en más de una ocasión, viene desde la época de José María Heredia, que fue el primero, durante una visita a las cataratas del Niágara, en echar de menos las palmas. Y desde entonces, las palmas fueron convirtiéndose para los cubanos amantes de la libertad en un símbolo de la isla, en un símbolo de Cuba. Pero volviendo a Martí, a la memoria de Martí en este caso, ¿qué recordaba Martí, por ejemplo? Martí recordaba lo siguiente: yo no puedo olvidar nunca la mañanita de otoño en que le salió un retoño a la pobre rama trunca. La mañanita en que en vano junto a la estufa apagada una niña enamorada le tendió al viejo la mano. Miren ese poema de Martí. Yo no puedo olvidar nunca la mañanita de otoño en que le salió un retoño a la pobre rama trunca. Martí no puede olvidar una mañana de otoño, señoras y señores, cuando una rama rota de un árbol retoñó en pleno otoño. E inmediatamente Martí salta a esta estrofa. La mañanita en que en vano, junto a la estufa apagada, una niña enamorada le tendió al viejo la mano. ¿Por qué en vano? ¿Estaría muerto ese anciano? La mañanita en que en vano, junto a una estufa apagada, una niña enamorada le tendió al viejo la mano. Ese gesto de amor hacia ese anciano parece que llegaba tarde, porque el anciano había muerto. Sin embargo, allá afuera, en la rama rota, había un retoño. Piensen ustedes en la cantidad de sugerencias que nos presentan estas dos estrofas. Una rama rota que florece en pleno otoño y un anciano junto a una hoguera, junto a una estufa apagada, donde una niña enamorada le tiende la mano y obviamente el anciano no reacciona. ¿Qué quiere decir Martí con este poema? Que el amor de esa niña hacia ese viejo floreció en esa rama rota de ese árbol allá afuera en pleno otoño. ¿Qué quiere sugerirnos Martí? Uno lee estos versos, señoras y señores, y yo sé que muchos de ustedes los han leído un millón de veces. Uno lee estos versos y a veces no se percata de que debe tender un puente entre una estrofa y la otra. Si uno los lee así, yo no puedo olvidar nunca la mañanita de otoño en que le salió un retoño a la pobre rama trunca. Termina ahí y se va a la próxima estrofa, la mañanita en que en vano, ta, ta, ta. Uno no se da cuenta de que Martí está tendiendo una relación, un vínculo, entre la rama rota que floreció y esa niña enamorada que le tendió a un anciano, creo yo que muerto, la mano. José Martí identificó su verso con un monte, ¿verdad? Mi verso es un monte y es un abanico de plumas. Y lo identificó su verso con un puñal que por el puño, miren qué bello eso, que por el puño echaba flor, un puñal que echa flor. Martí se vio a sí mismo como el tronco de un árbol al que su amante, así la llama él, se prendía como una enredadera. Miren ustedes cuánto erotismo hay en esa imagen. Una mujer que se prende a un hombre como una enredadera. Y Martí soñó, señoras y señores, abandonar el mundo, salir del mundo, en un carro de hojas verdes. En un carro de hojas verdes a morir me han de llevar. La vida y la muerte, diría yo esta mañana, lo complacieron. Lo complacieron. Martí murió en pleno campo, cayó sobre la hierba y durante un buen número de horas estuvo enterrado semidesnudo, sin ataúd, en tierra cubana, mezclado con las raíces de esa vegetación, de esa hierba, de esos árboles que tanto, tantísimo había amado. Salió del mundo Martí como él quería, por la puerta natural y enterrado en un carro de hojas verdes. ¿Y cuál carro es ese? Bueno, podría ser Cuba.
Dime por qué lloras cuando es hermosa. Le dije a una rosa y me contestó: lloro por la ausencia de mi jardinero, es al que yo quiero y me abandonó. Tenía lindos colores y un perfume embriagador, como no la regalo, se marchitó la flor, y como no la regalo, se marchitó la flor.
Es Armando Garzón interpretando Le dije a una rosa. No todos los cubanos somos José Martí, señoras y señores, pero es obvio a través de estas canciones que el pueblo cubano no ha sido indiferente a la belleza de la naturaleza de la isla.
Tenía lindos colores y un perfume.
José Martí, amigos, por descubrir. Lo he dicho muchas veces y debo seguir diciéndolo para que aquellos que no me hayan escuchado decirlo se animen a averiguar si tengo o no tengo razón. Hay un Martí que permanece oculto en sus obras completas, esperando que algunos compatriotas suyos, que algunos lectores se fijen en él. Ese Martí oculto puede ser motivo de enorme interés para cualquiera, tenga la edad que tenga. Es importante que muchos de ustedes vuelvan a leer a Martí, pero no en busca de los datos biográficos que ya conocemos, no en busca ni siquiera de su amor evidente a Cuba, no en busca de la musicalidad de los versos, no en busca de su pensamiento político. Eso ya lo sabemos. Hay que releer a Martí buscando otra cosa, buscando al ser humano y sobre todo al poeta, al extraordinario poeta que este hombre fue, al poeta en verso y en prosa. Porque Martí decía cosas tan extraordinarias en prosa como en verso. Hay que releerlo, deteniéndonos en esas estrofas, en esos párrafos, en esas frases misteriosas y luminosas al mismo tiempo, que aparecen como piedras preciosas incrustadas en su escritura. Piensen ustedes en los dos primeros de ese poema que todos conocemos por el título de La niña de Guatemala. Martí no le puso ese título. Piensen ustedes en esos dos versos que muchos nos sabemos de memoria. Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor. ¿Cuántos de ustedes se han detenido alguna vez en la belleza y en el misterio de esos versos? ¿Se han preguntado qué quieren decir? Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor. ¿De un ala? ¿De un ala de qué? ¿De un ala de quién? ¿De un pájaro? ¿De una mariposa? ¿De un ángel? ¿Cómo puede alguien contar un cuento a la sombra de un ala? ¿Y por qué ha buscado esa sombra específica? ¿Por qué, lejos de buscar la sombra de un techo o de un árbol, Martí prefirió contar ese cuento a la sombra de un ala? Tengo entendido que tenemos una llamada telefónica. Patricia, ¿quién nos llama y desde dónde? ¡Ah! María Teresa. ¿Cómo está usted?
Diga, buenos días.
Oiga, qué bueno escucharla.
No, bueno escucharla a usted siempre, porque usted tiene una maravillosa programación y hoy está hablando de José Martín. Es verdad lo que dice la niña de Guatemala que murió de amor, es verdad, no se sabe de qué sombra se habla, si es una sombra de una flor, o la sombra de un álamo, o la sombra de algo, ¿no?
Efectivamente.
En Guatemala existen muchos árboles, uno no sabe.
Ajá, pero eso de a la sombra de un ala contar y un cuento en flor. Piense usted
la
en esa frase.
La niña de Guatemala que murió, no me acuerdo muy bien la poesía completa, pero cuando se me ayuda sí me acuerdo completo a veces la poesía, porque a mí siempre me ha gustado Martí en la forma de hacer sus versos.
Claro.
Porque él era muy metáfora, tenía mucha metáfora, muy linda, muy sutil y muy decente.
Así es, María Teresa, y lo curioso es que son poemas que no se acaban nunca, porque cuando uno los relee con cuidado, uno descubre cosas que antes no había visto en ellos.
Sí. Ahora, usted lee ahora los poemas de ahora, las cosas que hacen ahora, ¿qué va? Compararse con José Martí es muy difícil, porque ese hombre tenía mucha labia. Según me contaba mi abuelo, que también era de aquella época, ¿no?
Sí.
Mi abuelo murió de los años 60, él era el ciudadano español. Uh-huh. Entonces, mi abuelo me contaba que Martí era un hombre bajito, muy bajito, siempre vestía con una levita negra. Uh-huh. Entonces que era muy elocuente, que era muy muy sagaz en su forma de pensamiento. Uh-huh. Y en su forma de hablar. Era una gente que se podía sentar uno con él y estar horas y horas oyéndolos hablar.
Todo eso que usted dice, todo eso que le decía su abuelo, lo han dicho muchas personas en Latinoamérica, que era un conversador. Sí. Estupendo.
Sí, era un pensador muy grande y además de que decía muchas verdades.
Uh-huh, uh-huh.
Decía muchas verdades sobre todas las cosas que han pasado en toda la Latinoamérica completa.
Así es, así es. Sí, oiga, no sabe cómo me alegra que usted nos escuche. Dígame.
Y lo que estaba conforme y lo que estaba inconforme, inclusive.
Ajá, ajá, ajá. Además, decía verdades, pero las decía bellamente también.
Bellamente, sin ofender a nadie.
Sin ofender a nadie y a veces a veces elevándolas al rango de poesía. ¿No? Que es una cosa que no todo el mundo puede hacer. Cualquiera puede decir una verdad, pero decirla como la decía Martí, eso es otra cosa, ¿no?
Eso es otra cosa, sí.
Y luego esa sensibilidad, María Teresa, para toda la naturaleza. Lo mismo para los animales que para las plantas. ¿Cómo este hombre podía estar atento a todo eso y hacerse eco de todo eso cuando escribía?
Sí, sí, no, porque además era un hombre muy instruido.
Claro.
Que
claro.
Estudió.
Claro.
Porque hay personas que estudian y no son tan instruidos como José Martín.
No, era un hombre brillante.
Dentro de su contexto, de sus textos como tal.
Así es. Así es, era un hombre muy culto y era un hombre también que tenía algo de radar, era un hombre capaz de captar las cosas inmediatamente, asimilarlas y luego referirse a ellas con un dominio absoluto, ¿no? A mí me alegra mucho, me alegra mucho que usted nos escuche con tanta atención y quiero darles las gracias de veras a usted y a todos aquellos de ustedes que me hablan siempre de los programas que dedicamos a Martí. Para mí es motivo de entusiasmo hablar de él.
Ustedes también por estar constantemente dándonos las instrucciones que en muchas ocasiones no nos hemos olvidado de ellos. Pero sí, recordamos aún más cuando usted habla por ahí, por el radio, porque eso es lo más lindo que puede tener una cultura de cualquier tipo de país latinoamericano o de nosotros como la América Central, que cree que es Cuba. Pero es que nadie se ha adentrado dedicadamente a estas cuestiones que se dedican a todas las personas que de una forma u otra quiere llegar a donde él no pudo, donde él llegó, donde nosotros no podemos llegar. Porque escribimos una intrusión hasta una cierta parte, pero ya de ahí de esa parte para adelante ya cambió la intrusión, pero bueno, siempre se recuerda a Martí en todos sus ámbitos.
Qué bueno, me alegra mucho que usted sienta así, y sí, yo me siento en el deber, como dije ayer, de llevarles este Martí, que si no me equivoco, no se enseña en los colegios, no se enfatiza esa dimensión sensible, pura, hermosa, creadora de su obra.
Sí, eso es verdad, eso tiene usted toda la razón. Bueno, entonces yo lo voy a dejar porque si no,
bien.
Si duda de usted no puede continuar con su programación.
Bueno, usted siga la sombra de su ala que yo me voy a poner a la sombra de la mía. Y muchas
felicidades a todo el colectivo.
Gracias, gracias María Teresa por llamarnos. Un abrazo para usted.
Y un abrazo para usted también.
Gracias. Señoras y señores, ¿qué significa el ala para Martí? ¿Qué representa un ala para cada uno de ustedes? ¿Una necesidad de ir más allá de nuestros límites? ¿Qué representa un ala? ¿Una necesidad de abandonar la tierra y todo lo feo que pueda haber y hay en ella? ¿Qué significa un ala? Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor. Y así es como hay que leer la poesía. Y como hay que leer a Martí, deteniéndolos en versos como esos, en declaraciones como esas, y dejando, señoras y señores, que nuestra intuición y nuestra imaginación descifren el poema, completen el poema, sean parte del poema. Por ejemplo, ya que hemos hablado de plantas, ¿qué quiere decir eso de un cuento en flor? ¿Un cuento florecido? Ahora, si es un cuento florecido, ¿dónde floreció? ¿En Martí, que es el autor? Y hablando de flores, hay un apunte de Martí, uno de esos tantos apuntes conservados en sus cuadernos que también sorprende, amigos, y da mucho que pensar, mucho que pensar. Este apunte al que me refiero es, me atrevo a decirlo, desconocido para la mayoría de los cubanos, y los cubanos deberían anotarlo y memorizarlo, porque cuando alguien les pregunte por qué admiran a Martí, ¿era Martí un gran poeta? Si ustedes le dicen este apunte que yo voy a leerles ahora, esa persona se va a quedar tan entusiasmada con Martí como yo y como muchos de ustedes. Escuchen ustedes lo que escribe Martí en uno de sus cuadernos. No para que se publicara, no. Fue algo que se le ocurrió y apuntó en un cuaderno. Martí dice lo siguiente: huele ahora de súbito a jazmines. ¿Es algún alma buena que piensa en mí? Martí siente un olor a jazmines. ¿Y qué hace? Sospecha que en ese momento alguna persona buena puede estar pensando en él. Y que ese pensamiento es el que perfuma el ambiente donde él se encuentra. Huele ahora de súbito a jazmines. ¿Es algún alma buena que piensa en mí? Ese es el Martí que hay que continuar leyendo, estudiando, comentando, admirando.
Y bizcochuelo piña, piña dulce como azúcar, cosechadas en las lomas del Caney, hierbo rico mango de mamey, piñas que deliciosas son como labios de
Y así, señoras y señores, con Albita Rodríguez, Rey y Donato, interpretando Frutas del Caney, de Félix B. Cañé, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes cuán atento vivió José Martí al reino vegetal, cómo lo observó, cómo buscó su compañía y cuántas cosas descubrió en él y en sí mismo, gracias a ese reino que en Cuba tiene un palacio. No estaría mal que este 28 de enero, señoras y señores, también nosotros nos acercáramos a la naturaleza cubana. ¿Quién sabe qué podría decirnos? ¿Quién sabe de qué males podría curarnos? Hasta pronto.
Caney de Oriente, tierra divina, donde la mano de Dios echó su bendición. ¿Quién quiere comprarme frutas sabrosas? Arañones y mamoncillos del Caney.
caney de oriente, tierra de amores, una Florida donde vivió el ciboné, donde las frutas son como flores, llenas de aromas y saturadas de miel. Caney de oriente, tierra divina, donde la mano de Dios selló su bendición. ¿Quién quiere comprarme frutas sabrosas? Arañones y mamoncillos de